historia a ritmo de lo que bailamos. Raíces radicales, nuestra declaración.
Nos partimos la cara más de una generación.
Nuestra forma de vivir, nuestra convicción.
Sigue aunque todo haya cambiado.
Aunque todo haya cambiado.
Tu ruda vida sigue. Mirada al suelo sin hablar.
Como si no pasaran los años.
Porque vamos más allá de lo que es popular. Caminamos heridos por este nuevo siglo. La misma resistencia con otros enemigos. Raíces radicales, nuestra declaración.
Nos partimos la cara más de una generación.
Nuestra forma de vivir, nuestra convicción.
Sintonía de Radio Clara. Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Y anem a començar amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que va estar participant. Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, buenos días, Àlex.
Buenos días.
Buenos días. Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio.
Hola, bon dia.
Bon
por
dia.
Por decir algo.
Por decir algo. Antonio, es que le ha pillado de repente la lluvia a... Aquí en la esquina, ¿no? Casi.
Llegando casi, en la calle Hospital. Pero ha caído casi toda.
La has cogido, porque ahora parece que ha parado un poco, Antonio.
Sí, no, justo cuando ya ha llegado. Bueno, tendrá que ser así.
Muy bien, don Sanemá, a comenzar a este divendres de tertulia, amb els temes que tenim previstos, porque no sé si me queréis hablar de Maradona, Àlex.
No, yo creo que ya hemos tenido suficiente. Creo que la atención mediática que suscita que se muera un futbolista me parece tremendo, ¿no? Cuando están pasando cosas en el mundo que son muy importantes y, por cierto, la televisión pública, la televisión española, canceló un programa de Comando Actualidad sobre la explotación de mujeres y sobre la trata. Y sustituyó la programación por la muerte de Maradona, ¿no? Cuya trayectoria en el trato con las mujeres, pues, fue bastante deplorable.
Sí, no era muy destacable precisamente por ello. Antonio, ¿tú quieres decir algo?
Bueno, no en sí del personaje de Maradona ni de la figura mítica futbolera, ¿no? Que yo puedo reconocer. Y no entiendo, pero bueno, la gente que sí que conoce el mundillo ese dice que era un gran jugador de fútbol. Pero bueno, ahí se queda la cosa. Una figura mítica, de los que mejor jugaban. Bueno, eso ya lo han dicho todos, se han sacado las imágenes de los goles. También entiendo que las televisiones y los gobiernos, pues, dejen que la gente se desahogue por ahí y le dan, pues, toda la carnaza que necesita. Desde que nació hasta después de morir, todo el desfile frente al féretro, las peleas por entrar en la Casa Rosada, en fin. Qué pena que no se utilice toda esa energía para otras cosas, ¿no? Pero lo que más quería un poco citar es que, aparte de ese mundillo que está dedicado a eso en cuerpo y alma y que está creado para eso, los medios de comunicación, los ministerios correspondientes y tal, que luego haya gente muy seria, muy militante y organizaciones que no hay sospecha de nada, que entren al juego y hagan unos comunicados y unas declaraciones como si fuera otra cosa. Y sobre todo, obviando, como ha dicho el compañero, como ha dicho otra gente, páginas muy muy criticables de la persona, no del jugador, que también, porque meter un gol con la mano no es muy deportivo, no es un ejemplo para los niños, pero bueno, eso puede pasar como una anécdota. Pero luego el tema con las drogas, con la mafia en Nápoles y la relación con las mujeres, parece que no hay muchas dudas de que hay cosas muy oscuras. No es cuestión de empezar ahora que si vosotros estáis atacando a lo más sagrado, en fin. Pero yo creo que este tipo de cosas, para las organizaciones comprometidas, pues tendría que ser una forma de no meter la pata, no sumarse, decir, bueno, como todos nuestros electores están como locos, pues nosotros tenemos que sacar un comunicado incidiendo en lo mucho que lo sentimos y lo que lloramos, la muerte de este personaje, y lo poco que hemos llorado, lo de los inmigrantes que algunos aún nos han encontrado. O la compañera esta, mujer también, que murió murió el otro día en Alicante. No se sabía las horas que llevaba muerta porque era una sin nombre, un sin casa, sin techo, sí, sin nombre y sin nada, ¿no? Es decir, esas cosas es por las que así que hay que llorar y por las que hay que sacar comunicados. Sobre todo si eres una persona comprometida socialmente. Si eres un lector asiduo del Marca, pues ya es otra cosa.
Muy bien. Tampoco queremos darle muchas vueltas, ¿no?
No, porque no tiene,
no tiene mucho sentido. Entrem a un altre tema del que tampoc s'està parlant molt. Salvar la Navidad. Alex Corrons.
Bueno, yo es que en este país las preocupaciones, ¿no?, pasan un poco por lo que digan las grandes medios de comunicación, las televisiones, ¿no? En realidad, cuando están hablando de salvar la Navidad, lo que están hablando es de salvar la sociedad del consumo, ¿no? Frente a una situación de pandemia, pues lo que les preocupa, digamos, aquí a las gentes no es que nos reunamos con nuestras familias y demás, sino lo que les preocupa realmente es que no desactivemos, digamos, ese elemento que tiene la Navidad del consumo desaforado, del hacer compras, de incidir en esto, ¿no? Yo creo que respecto a lo que son las libertades, si somos honestos y honestas, lo que deberíamos de decir es que por mucha norma que intenten poner en el tema de las celebraciones navideñas, en las casas y demás, pues hombre, es que los gobiernos y las leyes no se van a poder meter dentro de nuestros domicilios. O sea, yo lo que creo es que lo que deben de hacer los políticos es dejar de tratarnos como si fuéramos niños y niñas pequeños y empezar a delegar la responsabilidad en las personas también, ¿no? Y decir, bueno, pues se puede hacer un llamamiento a que las personas pues mantengan determinadas precauciones, que por otra parte ya está sucediendo, ¿no? Y no darle más vueltas y no estar todo el día insistiendo en cargar al ciudadano y a la ciudadana de a pie pues toda la responsabilidad de las decisiones que ellos no toman, ¿no? Como son reforzar un sistema sanitario en clara decadencia, ¿no? Y que se ve desbordado por esta situación, y no preocuparse tanto por el número de personas que van a entrar en cada casa en Navidad, si no lo van a poder controlar. Es decir, ¿cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a controlar que yo en mi casa meto a 5, a 10 o a 15 personas? Es que no lo pueden controlar. Entonces, si no lo pueden controlar, lo que tienen que hacer es simplemente pueden recomendar, ¿no?, que la gente pues tenga los mismos cuidados que está teniendo ahora, que por otra parte yo creo que la gente en general nos estamos sacrificando un poco pues para acabar con esta distopía, ¿no? Pero yo creo que los políticos no están a la altura del pueblo, ¿no? O sea, yo creo que el pueblo está haciendo mucho más que los políticos por acabar con esto, ¿no? Y desde luego quien más desea acabar con esto es la gente que tiene dificultades para seguir adelante con sus vidas, con sus libertades, con sus pequeños negocios, con sus comercios, con la hostelería, con el mundo de la cultura, los conciertos. A mí lo que me preocupa es que frente a esas medidas de, digamos, de aforos y de limitaciones y de horarios, no haya ningún tipo de rescate a esas personas que tienen que comer todos los días, ¿no? Yo no sé si tenemos que mirar el resto de Europa, ¿qué está pasando, no? Cuando en Alemania se cierran los comercios y pues bueno, a la gente que se le obliga a cerrar un comercio, pues tendrá que comer y pagar las facturas y demás. Aquí parece que, oye, ni siquiera los que han pedido el ingreso mínimo vital, que son las personas, por otra parte, que están más perjudicadas por esta situación, ni siquiera está llegando ese tipo de ayuda, que es una miseria de ayuda, pero es que ni siquiera está llegando esto, ¿no? Con lo cual, a mí lo de todos estos debates de si salvar la Navidad, si salvar el no sé qué, yo lo que creo que lo que hay que hacer es, si quieres que la gente cumpla una serie de normas de restricción de libertades, lo que le tienes que hacer es garantizar que va a poder mañana llenar la nevera, porque si no, difícilmente vamos a querer cumplir nada, ¿no? Porque la gente va a preferir el virus a morirse de hambre, no sé cómo decir. O sea, al final creo que la problemática principal está ahí, ¿no? Y yo creo que lo que tienen que hacer es dejar de tratarnos como niños, porque ya tenemos la información suficiente de cómo se puede transmitir el virus, de las medidas de precaución que tenemos que tomar, Pero a mí todas estas cosas de que a las 12 de la noche haya que estar en casa, toques de queda y determinadas cosas que no les veo mucho sentido, o llevar la mascarilla a todas horas por la calle aunque vayas paseando tú solo, a mí me parece que son excesos del poder, ¿no? O sea, no acabo de entender ni siquiera la eficacia que esto tiene. Cuando realmente la gente se contagia, pues cuando se quita la mascarilla en un restaurante comiendo o en su casa con la familia, etcétera. O sea que las precauciones, pues tienen que ser responsabilidad de todas las personas y no nos tienen que imponer todo el rato una serie de normativas.
Sí, yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Parece que aquí, de más que salvar la Navidad como fiesta religiosa, que ha sustituido, pues supongo que a las fiestas por el invierno o el cambio de estación que se solía hacer en los pueblos primitivos, pues bueno, la Iglesia aprovechó para meter la Navidad y desde entonces pues es una fiesta religiosa, a pesar de que mucha gente pues ya no ponga el Belén ni ponga esas cosas, pero no dejará de relacionarse con una parte de fundamental, un hito de la religión cristiana, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, el consumismo ha superado el carácter religioso, evidentemente, y entonces cuando hablan de salvar la Navidad, pues supongo que están hablando de salvar el negocio que hay alrededor de estas fechas, que como todos sabéis, pues empieza cuando acaban ya el verano casi, ¿no? Ya hace mucho tiempo que está el turrón, ya están poniendo las luces navideñas, algunas de muy mal gusto, ¿no? Como estas de Madrid, de la bandera de no sé cuántos kilómetros, sea la de España o sea la de Francia, me da igual la bandera que sea, o algunas de estas interiores que tenemos aquí. Es decir, se hace un espectáculo de mal gusto con esto de la Navidad, ¿no? Y entonces, pues de lo que se trata seguramente es de que no caiga el consumo a niveles que les pueda preocupar a ellos, ¿no? Que hay otra salvedad. En Navidad, donde realmente se hacen los grandes negocios es en las grandes superficies, los centros comerciales y los centros de las ciudades, pues como Madrid, como Barcelona, que es donde se concentra toda la gente que va a comprar a esas grandes tiendas, lo más lujosas posibles y tal. Y donde mucha gente se deja el dinero que no tiene, ¿eh? Porque se está hablando de un esfuerzo que se hace para llegar a Navidad, hacer una cena quitándote lo que vas a comer el mes siguiente y comprando unos regalos pues por encima de tus posibilidades, cuyos destinatarios o no les va a gustar o si son muy pequeños pues van a jugar un ratito y luego van a seguir con otro juguete porque no tienen tantos, que luego vienen los reyes y vienen ocasiones múltiples para el regalo, pues los niños ya ni valoran los juguetes como los valorábamos los que ahora ya no jugamos, ¿no? Que tenías un juguete y solo tenías uno, entonces te volvías loco con él. Ahora es el exceso y el mal gusto, ¿no? En cuanto a la forma de regalar los juguetes y de dónde vienen, los juguetes de plástico y todas estas cosas, imitando guerras de las galaxias o guerras de las de aquí abajo, es decir, la mayoría separando el tema de las muñecas y los camiones, ¿no? Para niños o para niñas. En fin, hay un gran espectáculo navideño y yo creo que esta ocasión en la que estamos con el confinamiento, pues podía ser una buena ocasión para revisar un poco nuestro comportamiento cuando llegan este tipo de fechas y nos llaman a consumir sin control. Entonces podíamos revisar realmente qué es lo que celebramos, con quién queremos celebrarlo y si es obligatorio que tengamos que sentar 40 o 50 personas a la mesa o, como eso es mucha faena y normalmente la hace la madre, pues ahora ya se está imponiendo irse a un restaurante y pagarle la comida o la cena a toda la familia. Es curioso lo que están diciendo, que la cena de Nochebuena se haga ahora a mediodía. Parece que a mediodía los virus es que están de vacaciones y luego salen por la noche, no lo sé. Es decir, me parece que se hace una utilización de todo esto, y claro, como en todo, aquí está la batalla entre el gobierno y la oposición, pongamos el PP y el PSOE, es decir, nosotros nos preocupamos más por vuestros derechos, porque tengáis la fiesta con vuestra familia, es el gobierno podemita y antisistema el que quiere cargarse la fiesta, pero por nosotros pues podríais estar toda la noche cenando, ¿no? Así que yo creo que no tiene mayor importancia. Lo que sí hay que hacer, pues eso, recomendar a la gente que tenga cuidado, que se proteja, que no haga cosas que no hace el resto de la semana y ya está, ¿no? El que quiera juntar a 7 o a 8, pues tampoco supongo yo que va a pasar nada, si se comportan todos. Porque aquí se llega al ridículo, por ejemplo, de estar ahora preguntando un niño qué es, si es un comensal o es medio, ¿no? Es complicado. Yo que podría juntar seguramente a 6 personas, no tengo problema si no llego a tantas, ¿eh? Me da igual. porque ya hace muchos años, no es una cuestión que me haya surgido la duda en estas fechas del coronavirus, sino que otros años pues tampoco me preocupaba en el exceso, como tampoco me he obsesionado con los regalos. Si he podido regalar algún libro, pues lo he regalado, y si no, pues nada, pues una botella de vino o lo que sea. Pero es decir, nunca llegar a esa obsesión de que tienes que regalar a todo el mundo, que tienes que irte abrazando con toda la gente que te encuentras en la escalera o en la calle, de la que el resto del año te ha desatendido absolutamente, ¿no? Y me parece que es una falsedad y una hipocresía, y por eso insisto en que este año puede ser una buena ocasión para revisar todos esos comportamientos que hemos tenido y tener un poco más de sensatez y de estar con las personas que realmente quieres y comer pues con bastante más austeridad de la que lo hacemos. Porque hay que tener en cuenta que con virus o sin virus la gente cada vez está más empobrecida y muchísimas familias no podrán celebrar una Navidad como quieren los ministros que la celebremos, porque no hay nada que celebrar y muy poquito que comer.
Alex.
Sí, bueno, y ahora que has dicho esto de los regalos y tal, ayer el personaje este de la televisión, Pablo Motos, sugería que el mejor regalo que podemos hacer en la cena de Navidad, o el mejor regalo de Navidad que podemos hacer a nuestros familiares, es una PCR, ¿no? Y que si no podemos gastarnos el dinero en nada más, pues eso, ¿no? Que cada uno que le regale a sus familiares un PCR.
Madre mía.
Para que puedan cenar tranquilos, ¿no? O sea, el panorama es distópico, ¿no? A él le parece que es genial, ¿no? Que cada persona se gaste 200 euros en un PCR cuando no se lo está gastando las administraciones públicas a las que tenemos que obedecer, ¿no? Es decir, nos tenemos que gastar nosotros el dinero en hacer una PCR para cenar con nuestra familia y no sé qué, lo tenemos que sufragar de nuestro dinero. Claro, él lo dice desde una posición de privilegio, porque él pues le hacen una PCR todos los días, ¿no? Claro. Cuando va al plato de televisión, y luego pues ellos están ahí todos los días en los platos de televisión sin mascarilla y ni medidas de distancia ni gaitas. O sea, quiero decir, nos están, digamos, de alguna forma adoctrinando sobre cuáles son las normas que tenemos que todos seguir, cuando ellos, el ejemplo que dan es lamentable, ¿no? Cuando están todo el rato ahí en la televisión sin ningún tipo de protección, por otro lado, ¿no? Que vienen invitados, vienen de todo, y bueno, es llamativo, ¿no? Cómo funcionamos en este país. El otro día veía una señora que había pasado el coronavirus con 90 años, lo había superado, y entonces la sacaban en la televisión, en las noticias, acto seguido de una fiesta de adolescentes, que había 15 o 20 adolescentes de Instagram y no sé qué, en un chalet, y entonces aparecía la señora, la sacaban después a la señora, que quería dar un mensaje a los jóvenes, ¿no? Como responsabilizando a los jóvenes del virus. Y decía, la señora decía algo que era bastante definitorio, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no? La señora decía, tenéis que hacer caso a lo que dicen en la tele, ¿no? Y esa frase a mí se me quedó grabada como diciendo, bueno, claro, en realidad lo que se nos está diciendo es que lo que dicen en la tele es lo que vale, y fin, ¿no? Da igual quien lo diga, que lo diga un programa de estos sensacionalistas o todos estos tertulianos que entienden de todo, entienden de virus, entienden de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, van canonizando a la gente diciéndole que es un irresponsable, los jóvenes, el no sé qué, y luego, pues bueno, desde esa posición de privilegio, como digo, ¿no?, de esta gente que están allí a sueldo de defender unos intereses concretos, ¿no?, de empresas de comunicación privadas, que en última instancia son de los bancos y tal, y que esto lo que les interesa es que el negocio siga, que crezca el PIB, y que ahondemos más en los problemas del cambio climático y demás, porque eso es a lo que nos lleva. Es decir, todo lo que está defendiendo esta gente nos lleva hacia la pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo del consumo desaforado y del capitalismo nos lleva a que, pues si no es ahora, pues dentro de 5 años tengamos otro virus, pues porque nos estamos cargando especies y nos estamos cepillando la vida en el planeta, ¿no? Así que yo creo que los consejos deberían de ir por otro lado.
Antonio, ¿algo más?
Sí, no, es exactamente eso, ¿no?
¿Tú quieres que te regalen una PCR, Antonio?
No, además llevo mascarillas de las baratas, de las de 70 céntimos, ¿no? O sea que no, si alguien había pensado en ese tipo de regalo, pues nada. Mejor un saludo y una cerveza y ya está. Efectivamente, que lo que se trata es de cambiar el modelo de sociedad y sobre todo el modelo productivo. Y ahí vemos que no hay ninguna voluntad, ¿no? bueno, dice, ahora pasamos al coche eléctrico, pero bueno, todo sigue siendo con el coche, con el transporte privado, con mucho consumo, es decir, no tienen problema de hacerse un poquito más verdes, ¿no?, como la agricultura verde y todas aquellas cosas, pero mantienen ellos el control del negocio y siendo ellos los que lo distribuyen y los que se están forrando con estas cosas. Hasta el extremo, como vimos el otro día, que fue anunciar las vacunas y las empresas farmacéuticas empezaron a vender acciones y a subir de valor, ¿no? O sea, que ellos hacen negocio de todo lo que nos pase. Y ya están avisando de que es posible que, a medida que el planeta está mucho peor, con menos especies, que nos están medicando en exceso muchísimas veces y tal, pues que los seres humanos seamos más sensibles o más frágiles, y pandemias como esta pues surjan de vez en cuando, a medida que cualquier experimento o cualquier alimento que se comercializa y que recorre todo el mundo en unas horas, o cualquier material, pues las epidemias o las pandemias se van a extender con muchísima más facilidad. Y entonces, pues no sé cómo nos vamos a preparar, porque si el control de la sanidad y de todo lo llevan ellos, difícilmente habrá ningún cambio importante y rotundo en nuestra forma de vivir y de consumir. Así que yo creo que hay que alegrarse de que las cosas puedan ir mejor, pero de luego, si no hacemos esfuerzos suficientes para cambiarlas, es bastante complicado que haya un cambio, o por lo menos que nosotros, las generaciones que estamos ahora sobre el planeta, lo veamos, ¿no? Esperemos equivocarnos.
Doncs, no sé si voleu afegir algo més. Nosaltres des de Radio Clara dir que si ens volen regalar algo, que es facin subscriptors de Radio Clara, si volen mantindre, entre altres, una emissora com està en funcionament. Avui la tronada ens ha fet que en aquest moment no estiguem apareguent per la freqüència modulada, perquè ha estropeat un dels aparells de l'emissor. Esperem poder solucionar-ho al llarg del dia, i ja ens diuen que ho anem repetint, perquè és necessari que entre totes i tots, si creguem convenient que un mitjà de comunicació com Radio Clara continuï funcionant, com diguem cada dia, hem de fer-ho possible. I la tertúlia ara està així per freqüència modulada, s'està gravant, és a dir, es repetirà en qualsevol moment també al llarg del cap de setmana. Àlex, no sé si quieres salvar más la Navidad o pasamos a hablar ya de otro tema también.
Dale.
Anem al següent. Tinc apuntat per així. Desnonen una família en València el dia d'ahir. Iglesias anuncia una moratòria de desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional. Tot això el mateix dia. Àlex Corrons.
Bueno, aquí pues tenemos... estamos siempre con la política del marketing, ¿no? Esta gente está todo el rato haciendo anuncios sobre cosas que van a hacer, ¿no?, pero nunca las hacen. Es decir, llevan ya casi un año en el gobierno, yo todavía, el tema de la ley Mordaza, el tema de los desahucios, el tema de...
las reformas laborales.
La reforma laboral, es decir, todo es para mañana, ¿no? Todo es para mañana y todos son grandes anuncios, grandilocuentes, de que vamos a salvar a la pobre gente que está afectada por todas estas situaciones y tal, pero aquí llevamos ya desde marzo en un confinamiento en el que ha habido desahucios y no se han parado. O sea, quiero decir que para parar los desahucios las cosas se pueden habilitar de una forma muy rápida. No sé para qué esta gente está en el Parlamento, más que para aprobar leyes y solucionar los problemas que vayan surgiendo. Y desde luego, ya han pasado, estamos en el noveno mes ya de pandemia, ¿no? O sea, ¿a qué estaban esperando? ¿O a qué están? ¿Siguen esperando? Porque no entiendo. Y luego, por otra parte, este asunto de que sea temporal, ¿qué pasa? Que no hemos tenido ya, llevamos años con este tema de los desahucios. Esto es inconcebible en otros países de Europa. Pues es que no hay que más que irse a Italia, por ejemplo, que es que tampoco es que sean revolucionarios ni nada por el estilo, pero es que en Italia una persona que no puede pagar la hipoteca se le hace una moratoria en la deuda y no la echan de su casa a la primera de cambio, ¿no? Y luego aquí, por ejemplo, estamos viendo que durante la pandemia hay un montón de gente que sigue pagando el alquiler de la vivienda, y esto no puede ser. Si yo no puedo ir a trabajar porque hay una pandemia y porque me impiden vía directa o vía indirecta por la destrucción de empleo, me impiden pagar un alquiler y mantener mi vida, pues tendría que haber una moratoria de todas las... una suspensión, una hibernación de todos los alquileres, incluidos de los alquileres de los pequeños comercios, Y en el caso de que las personas perceptoras, digamos, el arrendador de esas viviendas o esos locales, tenga dificultades económicas, pues que esa persona se le aporte una ayuda X, ¿no? Que sea, pues como a todo el mundo, el ingreso mínimo vital o lo que corresponda, ¿no? Yo creo que sería más interesante una renta básica en estos momentos, ¿no? Más que nunca. O sea, quiero decir, si ahora mismo no somos capaces de articular una renta básica para que nadie se quede en la estacada, en una situación en la que tú no puedes llevar a cabo el desarrollo de tu propia economía, pues hombre, apaga y vámonos, ¿no? Y yo creo que se están poniendo parchecitos y haciendo anuncios y como ganando pequeñas batallas y están todos situados en el marketing, a ver si yo me apunto el tanto, el señor Iglesias está ahí saliendo en ruedas de prensa, no, vamos a parar los desahucios y tal. A mí esto me suena un poco a lo que dijo durante la primera etapa de la pandemia, que dijo, se han prohibido los despidos. Esto lo dijo Pablo Iglesias, lo dijo Alberto Garzón, lo dijo la ministra de Trabajo, lo dijeron un montón de ministros del PSOE y de Podemos. Decían, no, hemos prohibido los despidos. Luego se vio que era mentira. No lo sabían. Lo que habían era subido el precio del despido de 20 a 33 días por año y hacer un despido improcedente. Con lo cual, cuidado con las cosas que se dicen, porque le estás diciendo a la gente, le estás mintiendo directamente y le estás dando a la gente una falsa sensación de tranquilidad de que no la van a despedir. Pero qué tontería es esta. Y lo mismo me temo que va a pasar con esto de los desahucios, porque él ya ha puesto apellidos, ¿no? Vamos a parar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no tengan alternativa habitacional, no sé qué. Bueno, igual les dan una alternativa habitacional. Les dejan irse a un albergue, yo qué sé. Es que yo ya, como la letra pequeña de esta gente, no me fío, porque a medida que van tomando, medida que van mintiendo, porque o diciendo medias verdades, ¿no? Ocultando una parte de la realidad, porque aquí los despidos no se han prohibido y sin embargo lo han dicho hasta la saciedad y lo siguen repitiendo, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Sí, vivimos de anuncios grandilocuentes, ¿no? Bueno, desde aquí vamos a saltar los cielos, no ha parado. Aunque, claro, aquel, evidentemente, imagino que no se lo creía nadie, salvo los incondicionales. Pero, claro, cuando te dicen que han sacado una ley, como comentaba Alex, de que se van a prohibir los despidos, resulta que no están prohibidos, simplemente que tienen otro tratamiento, que supone pues de 20 a 33 y ese tipo de cosas, luego viene con que no vamos a dejar a nadie atrás, o que con el ingreso mínimo vital íbamos a sacar a la gente de la pobreza, es decir, unas cosas, pues es que aparte de que era insuficiente para que nadie deje de ser pobre con esa renta, o sea, con ese ingreso mínimo, es que luego no ha llegado más que al 10 o al 11% de la gente que tendría que haberlo recibido, ¿no? O sea, que ha sido un desastre, pero claro, cuando tú lo anuncias queda muy bien, porque convocas a todas las cámaras y dices, vamos a hacer esto, con nosotros sí que funciona la cosa, vaya medidas que tomamos, siempre a favor de los más desfavorecidos. Pues no es así, porque luego tendría que esperarse a ver los resultados, decir, mira, hemos sacado tanta gente de la pobreza o hemos creado tantos puestos de trabajo, pero los que se han creado, no los que se van a crear, ¿eh? Y en el tema de la vivienda ocurre lo mismo, porque yo no sé cuántos anuncios llevamos ya de que se han acabado los desahucios, que somos ciudades libres de desahucios y un montón de cosas de este tipo que no son verdad. Luego vemos las imágenes, algunas con bastante violencia policial, por cierto, con gente indefensa y con sus vecinos y con familias con niños pequeños y con enfermos, es decir, algo realmente terrible, ¿no?, y doloroso. Y eso sigue produciendo en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en todos los sitios. Y claro, cuando anunciaron que no iba a haber desahucios, perdón, y que como consecuencia de la pandemia, pero claro, es que están diciendo, aparte de que mucha gente tiene dificultades para conseguir presentar todos los documentos que le exigen, ¿no?, que a veces te lo rechazan por el color de la fotocopia y ese tipo de cosas, ellos que tienen sus ministerios con mucha maquinaria y mucha impresora, pero la gente no tiene toda esa preparación. Pero aparte de la dificultad de presentar los documentos, es que por parte de las asociaciones de afectados por las hipotecas y los desahucios, se está diciendo que mucha de esta gente ya venía empobrecida, claro, y amenazada del desahucio desde antes de marzo, desde antes de que empezara la pandemia, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver la situación de pérdida de vivienda, de desahucios, de gente que no puede pagar alquiler con el COVID-19. Es cierto que eso se ha agravado. Claro, si la gente deja de ir a trabajar o dificultades que se están teniendo, pues es evidente que eso aumenta. Pero el tema de la vivienda no es una cosa que haya surgido con el COVID, sino que viene de mucho antes y como tal ya hay muchísima gente organizada que está peleando para que pues se suspendan los embargos, para que se hagan alquileres sociales y ese tipo de cosas, algo que en España no ocurre, porque claro, aquí no solamente está el que tiene un piso y luego se compra otro y es para el hijo y al final acaba alquilando, ¿no? Aquí es grandes empresas y grandes lobbies internacionales que se han dedicado a comprar vivienda de, sobre todo de los centros de las ciudades, para luego alquilarla y vivir de ese negocio. O sea que no, el problema va, viene por la gente que ha dejado de trabajar, sino que es una política de vivienda donde somos uno de los países europeos que menos vivienda pública tiene. Es decir, pública sería pues de las diputaciones, de los ayuntamientos, es decir, de organismos públicos que tienen vivienda y que construyen y que restauran o rehabilitan para alquilarla a precios asequibles a la gente que no tiene trabajo o que cobra muy poco, que es lo que le está ocurriendo ya a mucha gente joven. Quiere decir que aunque estén trabajando, no ganan lo suficiente como para comprarse un piso o pagar un alquiler de los especuladores. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es otro tipo de medidas, no solamente las de la televisión, las de las declaraciones, sino que habrá que ir pues hacia alquileres más baratos, garantizados por la administración, que no se puedan subir, evidentemente, de ese tope que se pone, que también se vea lo de la renta básica, es decir, si la gente no va a tener trabajo o tiene trabajos de hambre, pues habrá que tener una renta para que las personas y las familias tengan garantizados los ingresos suficientes para vivir con un mínimo de dignidad, que no tenga que estar la gente durmiendo sobre cartones o en un parque con un carro de estos del supermercado e incluso con niños pequeños o dentro de un coche. Es decir, esas cosas no se pueden permitir y hay bolsas de pobreza y barracones cada vez más. Es algo que no ha desaparecido desde los años 60 del siglo pasado, que decíamos, hay que ver, qué vergüenza, cuando entras en las ciudades, los barrios que se ven de chabolas y tal. Bueno, sí. Pues eso no ha desaparecido, incluso está mucho peor. Ya no se llega a la chabola, se llega al cartón o a la manta en cualquier banco de un parque. Y es una sociedad moderna y un país bastante desarrollado, dentro de lo que cabe, pues no lo puede permitir. Y si no, no nos sirve de nada presumir de nuestros datos macroeconómicos y de cómo subimos el Producto Interior Bruto y de todas esas cosas. Si hay gente que está sufriendo, que no tiene casa, que no tiene para comer, no podemos presumir de nada.
Sí, el desahucio se producía ayer. Desalojaban a una familia con dos hijos, uno de ellos menores, y como decían los mismos compañeros, la desahuciaban a la familia para darle la vivienda a un especulador, a una especuladora, no para otro motivo.
No, porque el dueño la necesitara para vivir él, claro, que eso tendría, bueno, aunque fuera injusto, pero bueno, tendría una lógica, ¿no? Pero es que es capitalismo puro y duro.
Vale, Alex, ¿quieres añadir algo más de este punto? No. Antonio, cambiamos de tema.
Sí, bueno, decir simplemente que esta iniciativa se presentó para que se incluyera el costo que tiene este programa en los presupuestos. Sí. Incluso con apoyos de Bildu y de Esquerra Republicana, me parece, y fue rechazado por el PSOE, ¿no? Ahora hay que volver a negociar con el PSOE. Y además lo quieren hacer por un decreto. Ya veremos si el PSOE no quiere, por mucho que hayas anunciado, me parece un poco prematuro decir que se va a conseguir y en los términos en que lo han puesto ya en la calle, ¿no? Sí, bueno, igual es una forma de presionarle al PSOE, pero al PSOE no le importa decir que no y ya está.
Hablaba que había, era ahora lo proponía como un acuerdo de gobierno. Creo que el anuncio venía como acuerdo. A veremos hasta dónde llega, porque también recordamos el ministro Ábalos, que hace dos o tres semanas se extrañaba de que se estuvieran produciendo desahucios. Decía que eso estaba prohibido.
Sí, que no tenía ni idea, que, vamos, le sorprendía muchísimo, ¿no? Claro. Qué casualidad, vamos.
Pues molt bé, anem entrant amb altres temes que tenim apuntats per així. Parlava abans Àlex Corrons també de la llei Mordassa. Tenim un titular que estem veient estos dies també per xarxes. Diu, llei Mordassa, 1.009.729 euros en multa. No, disculpeu, 1.009.729 multes per valor de 563,3 milions d'euros. Este és el resultat d'esta llei Mordassa fins el dia d'avui. Àlex, te toca volver a empezar.
Sí, pues es que, claro, la ley Mordaza la odiamos hasta que gobernamos nosotros, ¿no? O sea, llega un punto en el que han aprovechado la ley Mordaza para, durante la pandemia, multar a un montón de gente pues por estar paseando al perro a más de un kilómetro de su casa. No sé cómo decirlo. O sea, me parece repugnante. Me parece repugnante sobre todo que se haya jugado con la esperanza de la gente de que realmente que esta gente llegara al gobierno iba a suponer un cambio, al menos en estas cosas, ¿no? En tirar para atrás todo aquello que hizo Rajoy y el Partido Popular, ¿no? Que fue recortar nuestros derechos, libertades, en fin, o sea, una serie de paquetes de medidas que son la reforma laboral, la ley Mordaza, o sea, hay una serie de cosas que son como que han sido troncales en el discurso de las campañas electorales de estos señores, tanto del PSOE como de Podemos, ¿no? De tirar para atrás todo esto. Y cuando llegan al poder, oye, mira, pues ya nos olvidamos, ¿no? De todo lo que dijimos, ¿no? Y no es solamente nos olvidamos, sino que encima utilizamos las herramientas de Rajoy y del gobierno del PP anterior para multar a la gente que está encima con dificultades económicas como nunca antes, ¿no? Entonces, es desesperante, ¿no? Esto también, hablando de ley y Mordaza, me hace recordar un poco también el tema de las mascarillas, ¿no? Que, haciendo un paralelismo, ahora están diciendo que, bueno, que han bajado un poco el precio del IVA de las mascarillas y tal, pero es que esta gente estaba ingresando en mascarillas, en el IVA de las mascarillas, 300 millones de euros más o menos al mes. Entonces, claro, uno se puede empezar a preguntar, dices, bueno, a ver si va a resultar que esto de las mascarillas no lo van a dejar, porque oye, como es una fuente de ingresos cojonuda, pues va a ser como el tabaco o el alcohol, ¿no? Digo, oiga, van a fomentar que nos pongamos la mascarilla hasta para dormir, porque así venderán más mascarillas, ¿no? Y recaudarán más dinero. Parece que el afán recaudatorio que tiene esta gente no tiene fin, como se ve que quieren. O sea, quieren por un lado financiar un ingreso mínimo vital que no llega ni al 10% de la gente, pero primero os vamos a sajar por otro lado, porque a ver, ya me dirás tú, el IVA de las mascarillas y luego lo de la regulación de los precios es un chiste, porque todo el mundo pone el precio máximo. Ya no hay ni discusión. Es como unas empresas que acuerdan el precio de algo. En este caso, si dejan el precio, no lo regulan. Pues caray, si hay un montón de demanda de mascarillas, habrá más fabricantes y entre ellos alguno hará alguna oferta mejor que el otro. Pero parece que al poner un precio máximo, pues todo el mundo se pone de acuerdo en recaudar al máximo. Y es absurdo. Y luego, pues eso, ¿no? Que encima sea un elemento obligatorio, cuando, por ejemplo, aquí en Escocia acaban de aprobar, ¿no?, que las compresas y los tampones, etcétera, todo esto de uso. O sea, lo han considerado uso necesario para las mujeres y han aprobado ahora en Escocia que lo van a dar gratuitamente. ¿Por qué las mascarillas no las dan gratuitamente cuando es una obligación llevarlo y es una cuestión de salud pública, ¿no? Eso es lo que habría que preguntarse. Lo digo porque, bueno, lo veo en paralelo un poco a lo de la ley Mordaza, que también es como muy conveniente no derogarla, porque estamos en un contexto en el cual hay una cantidad de normas bestial y entonces para hacerlas cumplir pues tenemos una ley que nos permite multar a discreción y encima, pues oye, aumentamos la recaudación porque luego hay que pagar, pues yo qué sé, los ERTEs y todo esto, ¿no? O sea que por un lado, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Por un lado estamos multando a 1,000,000 y pico de multas durante el estado de alarma y luego te dicen, no, sí, vamos a poner, con ese dinero vamos a pagar todo el rescate de la gente, pero es que ni siquiera llega. Así que hay que acabar con esto. Además, la ley Mordaza es un atropello brutal, se acaba la mediación judicial, es una cosa súper arbitraria, ¿no? Que se criticó mucho cuando la hizo el Partido Popular y yo, vamos, escuchaba unos exabruptos de aquí, de los políticos que están gobernando ahora mismo sobre la ley Mordaza, que vamos, que si tenemos un poco de memoria, esta gente lo primero que tendría que haber hecho el segundo día de entrar al gobierno es derogar esta ley, lo primero, vamos, o sea, si era lo más flagrante de todo. Eso y la reforma laboral. Y parece que no, ni están ni se les espera.
Antonio.
Pues la ley esta, que efectivamente ha sido muy criticada por toda la izquierda y por todos los movimientos sociales.
Con razón,
porque deja en la arbitrariedad más absoluta a las fuerzas del orden público para multar y para coaccionar a la gente, porque claro. Si la gente que más está en la calle y que más se mueve en los barrios y tal son jóvenes, muchos de ellos sin trabajo, pues las multas no deja de ser un freno para decir, oye, ojo que a la próxima y a la próxima y a la próxima. Y claro, es un dinero que no tienen y que hay que pedir pues a los amigos o acabo pagándolo a la familia, ¿no? Entonces, en los 5 años que lleva, pues eso ha supuesto ya más de 1 millón de multas, como habéis dicho, salimos a 200.000 por año. Y según dice, pues el 70%, la mayoría está relacionada con el consumo y el tráfico a pequeña escala de drogas y todo esto. Es decir, algo que seguramente supone también una persecución a la gente joven de los barrios que está pues en el parque y cosas así, ¿no? Y que por llevar una pequeña cantidad o por cosas de esas, luego acaba con multas. También un 20%, según decían los medios, ¿no?, están relacionadas con temas de seguridad ciudadana, es decir, pues a la gente que organiza actos, que se manifiesta, que protesta, que protege a alguien que están desahuciando, es decir, a la gente que lucha y que se compromete, y que el policía le dice, oye, pues que me has insultado, que me has desobedecido, que me ha faltado respeto a la autoridad, es decir, cosas tan ambiguas que todo puede ser falta de respeto, según ellos, según lo miras, y le miras a la cara, pues no agachas la cabeza, pues entonces ya eso es una ofensa y con eso te multan. Desde luego, el que haya sido avalado en su momento por el Tribunal Constitucional no quiere decir que tenga que seguir, ni muchísimo menos. Sería momento de revisar también la Constitución y al propio tribunal, ¿no?, de cómo se nombran esos tribunales tan tan conservadores y tan poco acordes con las necesidades de la gente. Yo creo que la ley Mordaza, igual que las reformas laborales, las dos, ¿eh?, porque ahora están diciendo vamos a quitar 4 cosas de la reforma del PP, que fue malísima y tal. Sí, la del PP sí, pero la vuestra también, ¿eh?, no os olvidéis. Que el tema de los despidos, de contratar por ETT, del que haya un abanico tan grande de contratos, todas esas cosas, la indemnización que se paga ahora, que es baratísima, todo eso viene gracias a estas dos reformas laborales, que es la que se ha encargado toda la legislación que teníamos más protectora. Tampoco estábamos a nivel de Alemania o de Holanda, pero bueno, teníamos algunas cosillas que se habían conseguido por lucha, igual que se habían conseguido todos los derechos. Pero estas dos reformas laborales se los han cargado, ¿no? Y de ahí el panorama que tenemos, pues de contratos precarios, de accidentes de trabajo y de todas estas cosas. Pero en el caso concreto de la ley Mordaza, no cabe aplazamientos ni mirar para otro lado. Es que ellos mismos habían dicho que había que quitarla y que era antidemocrática y un montón de cosas, muy bien dicho y muy bien razonado. Pero claro, que ahora se hagan los locos y no quieran saber nada, pues eso da idea de cómo la campaña electoral es una cosa y gobernar parece que es otra.
Alex. Si nos deja escucharnos la lluvia, porque...
Sí, porque parece que está otra vez.
Está sonando bien.
Pues yo creo que, aparte de esta cifra del 1 millón de multas, yo no sé si está bien, porque tengo entendido que desde el principio del estado de alarma hasta mediados de junio se habían puesto 1 millón de multas durante el confinamiento. Entonces, yo no sé si esta cifra que aparece en Caos en la Red se refiere a los 5 años, porque a lo mejor estamos hablando solamente de este año.
Sí, puede ser también. Porque las policías autonómicas y todo eso, claro, no cuentan. Estas son solamente de las fuerzas, digamos, nacionales, no las fuerzas centrales. Bueno. Que hay muchas comunidades, claro, que tienen sus propios represores.
Lo que pasa es que la policía local y las otras policías locales y autonómicas también aplican la misma ley. Entonces, si no se tienen en cuenta las cifras de las policías locales, autonómicas, porque yo, oye, una amiga mía que vive en Aldaya, ¿no?, salió a pasear a su perrito y entonces tiene la casualidad de que tiene un parque delante de su casa, a 200 metros, pero que pertenece a otro municipio. Entonces, vino un coche de la policía local con muy malos modos y el policía le pidió a ver dónde venía, qué hacía aquí, le pidió el DNI, dónde vivía, y 200 euros al canto, ¿no? O sea, quiero decir... Que fíjate, y como estos casos ha habido muchos, ¿no? Y se decía que había habido 1 millón de multas durante el confinamiento de gente que estaba, pues, de alguna forma incumpliendo alguna de las medidas, o de distancia, o de horarios, o de yo qué sé. El caso es que a mí me parece que no hacemos más que oír excusas, decir que las mayorías son las que son, que tenemos la fuerza que tenemos, que no sé qué, pero luego...
Pero en este caso estaban todos, era todo el mundo contrario a la... Hasta la ley Mordaza, ¿eh? Es que no se salvaba... Bueno, se salvaba el Partido Popular y Ciudadanos, si quieres, y el apéndice del Partido Popular.
Claro, lo que pasa es que ya sabemos lo que es el... O sea, lo que tradicionalmente es el PSOE ya lo sabemos, que es un partido republicano que defiende una monarquía. O sea, a partir de ahí todo va en escalada. Es decir, tú todo lo que diga el PSOE es exactamente el discurso que tiene en su campaña electoral, es exactamente lo contrario a lo que luego va a hacer, ¿no? O sea, la mejor manera de acertar con el PSOE es esta. Ahora, que los de Podemos vayan a la zaga y les sigan el juego, pues eso ya es, digamos, un añadido, ¿no? O sea, que acepten que la hipocresía siga formando parte del discurso de la izquierda de este país, pues nos están dejando un poco en manos del populismo de Vox y de toda esta gente, ¿no? Que también mienten más que hablan, pero claro, como tú también mientas, pues al final la gente va a pensar que sois todos iguales, ¿no? Es un poco esa sensación que hay flotando en el ambiente de que a grandes rasgos gobiernen unos u otros. Aquí nos dan palos por todos los lados, a la clase trabajadora, desde luego. No entiendo muy bien que cuáles son las pretensiones de un partido como Podemos, por ejemplo, que llega al gobierno con la intención de cambiar muchísimas cosas y que cosas tan básicas como esta no le hayan podido meter mano. Porque si han llegado al gobierno y no, en un año ya, no han cambiado todas estas cosas que eran su cabecera electoral, pues oiga, ¿a qué van a esperar? ¿A que le hagan una moción de censura o a que lleguen las próximas elecciones, a que se acabe la pandemia y luego cuando pasen los 4 años y haya elecciones, ¿qué dirán? No, ahora lo vamos a hacer porque ahora nos presentamos a las elecciones y ahora ya sí en la próxima legislatura haremos todo lo que no hemos hecho. Me suena un poco al cuento de la lechera.
Mira, por lo que estábamos diciendo, estaba buscando las cantidades de las propuestas de sanción formuladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad por incumplimiento del estado de alarma, datos hasta el 31 de mayo. Bueno, empieza Andalucía 187.084, Madrid 175.863, Comunidad Valenciana 161.294. Así van apareciendo todas las comunidades y habla número total de sanciones en España, 1.089.197. O sea, solo hablando del 2020, de lo que por incumplimiento del estado de alarma. Eso es una, digamos, un gráfico del país, que no...
Claro.
Vaya tela.
Bueno, no sé si el mundo va a seguir, porque esto ya es el final, ¿no?
Sí.
La que está cayendo. A medida que hablamos, cae más.
¿Algo más de la ley Mordaza, Antonio?
No, simplemente que parece que hay un baile de cifras, unas discrepancias, y seguramente es porque, bueno, pues han contabilizado las de las fuerzas del gobierno central y se ve que las de la pandemia las han puesto aparte o algo, ¿no? Pero desde luego son muchísimas, sean 1 millón o sean 3, la verdad es que es una exageración. Y luego la agresividad que supone que hay algunas que son bastante cuantiosas, ¿no? Y si son a gente trabajadora, a gente sin empleo, a gente que pierde la vivienda, pues todavía es mucho más grave que le metan, pues si le meten 500 o 1.000 euros o lo que le metan, es una cantidad bastante respetable, ¿no? Entonces es una forma de condicionar las luchas, ¿no? Es decir, toda la gente que organice actos en el barrio, que no los haya comunicado a la delegación del gobierno, o que por lo que sea no nos gustan los carteles que pegan, o que nos miran mal, o a ese le tengo mucha manía, que va a todas las manifestaciones, pues cada vez que lo vea, lo identifico, digo que me ha faltado el respeto o que no me ha mirado como tiene que mirarme y le meto una multa, ¿no? Entonces, para evitar esas irregularidades y ese abuso, lo mejor es que este tipo de leyes no existan, porque está claro que va destinada a reprimir los derechos de la gente, de la libre expresión y del derecho a protestar y a manifestarse y todo esto, ¿no? Ya hay un código penal que si te pasas te machacan. No hace falta que haya una ley específica para amordazarte, ¿eh? Mordaza ya tenemos demasiadas. Y no tiene que haber una ley específicamente para eso, para amordazarte.
Sí, estaba viendo que nos queda un tema aún por aquí de los que llevábamos apuntados, pero ya que estábamos hablando de incumplimientos y Alex estaba señalando también el incumplimiento de derogar la... Ellos hablaban de la reforma laboral, aunque, como dices, Antonio, habría que hablar de las reformas laborales. Ese es otro incumplimiento, además del que hace unos meses firmaron un pacto, del que luego se deshicieron, un pacto entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu, que después la parte del PSOE se desdijo también, ¿no? Antonio.
Sí, respecto a la ley de las reformas laborales, del primero de el PP y luego del PSOE, ha habido muchísimos cambios de posturas, ¿no? De estar dispuestos, antes de gobernar, claro, a derogarlas, ahora a callarse absolutamente y hablar de aspectos, hablar de vamos a cambiar no sé qué. La ministra de Trabajo, que también es muy muy lince, ¿no? Tiene habilidad para las ruedas de prensa y para anunciar cosas y para decir, como dice ya la gente, que es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido. Pues yo no lo sé si es de la mejor o es la peor, ¿no? Pero desde luego, cosas fundamentales como estas de las reformas laborales se las está saltando con mucha elegancia, ¿no? Porque no es lo mismo que retoques los dos aspectos que le achacan al PP, que es el tema de la retroactividad de los convenios, ¿no? La cláusula aquella que decía que si no llegabas a acuerdo antes de fin de año se aplicaba el convenio de no sé cuándo y ese tipo de cosas, que no se mantenía lo actual, con lo cual te forzaban a negociar. Y luego también otra reforma que hicieron, que evidentemente era mala, que era los convenios de empresa, que tuvieran más importancia o fuera preferente el convenio de empresa al convenio de sector, con lo cual eso perjudica seguramente pues a la gente de las empresas pequeñas, que suelen ser la mayoría de la población trabajadora de cualquier rama laboral, ¿no? Pero quitando esas dos cosas, que más que nada parece un guiño a sus amigos los sindicatos para que no pierdan protagonismo y tengan la hegemonía en la negociación, porque ellos en realidad, estos dos sindicatos son los que negocian pues seguramente el 90 o el 95% de los convenios, pues aparte de echarle un cable y devolverle el protagonismo que tenían, que como digo, es positivo que se anulen esas dos cláusulas de la reforma del PP, luego está todo el tema de la contratación, de las ETTs, del despido libre y barato, es decir, todas esas cosas son muchísimo más graves que la ultraactividad esta de los convenios o el tema del convenio de empresa, que con ser agresiones, como digo y reconozco, no era lo peor. Entonces no se pueden limitar a quitar esas dos cosas que justamente son las que introdujo el PP y está todo lo demás, está todo lo del PSOE, que es muy grave y que nos ha traído a donde estamos. El otro día, por ejemplo, se estaba hablando de los accidentes de trabajo que ha habido y resulta que ha habido más accidentes laborales con la economía prácticamente paralizada que el año anterior, en las mismas fechas, que era de enero, del 1 de enero al 30 de septiembre, ¿no? Los 9 primeros meses. Es decir, no puede ser que con un gobierno progresista y con la posibilidad de controlar las inspecciones de trabajo como controlan, pues se sigan produciendo más accidentes laborales. ¿Y eso qué supone? Que no es solamente que haya más inspectores o sean más activos, sino que la precariedad tan absoluta que hay en el empleo y los contratos temporales y el que te contraten a través de una ETT y en un mismo centro de trabajo, en una misma obra, haya trabajadores de 20 ETTs distintas, pues eso hace que sea más fácil que haya accidentes, porque la gente ni recibe la formación ni adquiere la experiencia suficiente como para prevenir o evitar los accidentes. La falta de formación y de los cursillos, y que incluso a veces ni te dan las prendas de protección para el trabajo y ese tipo de cosas, porque la gente sabe que si no le dicen mañana no vengas, pues eso es lo que incrementa los accidentes. No es solamente que haya más inspectores, porque no puede haber un inspector detrás de cada trabajador. Tienen que ser los empresarios los que se comprometan y el gobierno el que ponga las leyes adecuadas para que la gente tenga un empleo estable y se le dé una formación en materia de prevención de riesgos laborales. Y así es como se evitarán los accidentes. Pero claro, en esto, igual que lo de la ley Mordaza, pues no quieren derogar lo que habían prometido que iban a derogar. Tendrán que dar explicaciones.
Alex, ¿quieres añadir algo?
Bueno, respecto a la ministra de Trabajo, yo sí que estoy oyendo muchos halagos a su persona. Realmente yo lo que creo que es una persona que es muy hábil en la cuestión de la comunicación, que sabe manejarse muy bien con los medios de comunicación, que habla muy bien, pero más allá de las bonitas palabras y de lo amable que pueda ser esta mujer, pues la realidad es que es una mujer que está satisfaciendo los deseos de la COE. Por lo tanto, no creo que sea muy tranquilizador, ¿no? Cuando se la ve como una figura de consenso, pues y la figura de consenso respecto no a los empresarios españoles, sino a la COE. La COE es una representación de las élites empresariales más pudientes del país, es decir, de quienes tienen más poder. No estamos hablando de que, digamos, suscite el acuerdo de asociaciones de autónomos, de pequeñas empresas, de pymes. No, está suscitando el beneplácito de estos señores de la COE, ¿no? Y luego de los dos principales sindicatos, que ya sabemos cuál es la historia que arrastran, ¿no? De negociar con los derechos de los trabajadores de toda España cuando bueno, yo creo que muchas veces no han estado a la altura de lo que se esperaría de dos sindicatos mayoritarios, ¿no?
Yo creo que les estáis llamando sindicatos y hasta eso les viene mal a ellos mismos, ¿eh?
Bueno, ya lo dicen agentes sociales, ¿no? El lenguaje así más mediático.
La neolengua, sí. Agentes sociales y, claro, agentes sociales y te ponen a tres señores que, bueno, representan una forma de entender la política y de entender la organización y todo del tema empresarial muy concreta, ¿no? Ya digo que este señor de la COE y tal, pues no está mirando por los derechos de los trabajadores, está mirando por los beneficios, por su beneficio particular y el de los del IBEX 35, que es al final a quienes representa este señor.
Antonio, sí.
Y creo que poco más.
Antonio, creo que
sí, no era a título de anécdota, ¿no? Tampoco voy a dar más datos porque supongo que la gente solo tiene que ver, no hace falta que se lo diga yo, porque y si no lo ven los trabajadores, mal asunto. Aunque nosotros se lo informemos, seguirán ciegos, ¿no? Que el otro día pues habían sacado de una empresa o de un departamento de administración que uno de estos dos sindicatos, que suele decir que está por la enseñanza y por la educación pública, y que a veces hasta saca banderas para reivindicar esas cosas, pues estaba ofreciendo al que se afiliara en los próximos meses un descuento para hacerse un seguro médico con una de estas empresas que tanto están saliendo ahora en la televisión y tal, con lo cual es una incongruencia absoluta. Es decir, si dices que estás por lo público y le dices a tus afiliados que se hagan un seguro privado, pues imagínate tú, ¿cómo vamos a defender el sector público?
Con el tema de las pensiones también tienen algún...
En el tema de las pensiones pasa igual. Están metidas en varios fondos con los bancos y tienen ellos el 15 cada 1% de beneficios de todo lo que se mueva ahí en esos fondos, con lo cual te las ofrecen y están encantadísimos. Después, por eso viene ahora el tema de la mochila austriaca, que aquí llevará otro nombre y tal, pero que viene a ser lo mismo, que en esos fondos ellos tienen participación y van a tener beneficios, claro.
Después se extrañan porque en algunas movilizaciones de pensionistas no son bienvenidos.
Hombre, claro, sí, les sorprende, parece mentira. Claro, son parte del problema, no son una solución. Y ahí estamos.
Reforma de las pensiones, que podríamos aplicar lo mismo que decías antes. Se habla mucho de la reforma de las pensiones del PP, pero la estructural la volvió a hacer el Partido Socialista, ¿no? La que modificaba la estructura del...
Hombre, claro, esto de que ahora se ha vuelto a ratificar. O sea, ya vamos, según recomienda el Pacto de Toledo, ya se establece y queda definitivo que vamos a los 67 años, ¿eh? Que ya estamos en 65 y medio o 65 y 8 meses y vamos subiendo cada año 2 meses y vamos hacia los 67 años ya aprobado. Hacen falta 38,5 para el 100% de la pensión. Es decir, todo ese tipo de impedimentos para que cobres la pensión o tardes más años de cobrarla y encima para que al sacarte la media, que hablan incluso ya de poner toda la vida laboral para calcularte lo que te queda de pensión, dice, te vamos a dejar que elijas los mejores periodos, pero es que va a haber gente que no tiene periodos buenos, ¿no? Entonces, si le metes muchos más años, el resultado va a ser que tiene una pensión más baja. Bueno, pues todo eso fue acordado por estos dos sindicatos que no quiero nombrar o que no merece la pena nombrar, y el gobierno, que no era progresista en aquel momento, pero que era socialista, ¿no? Bueno, claro, el PP de acuerdo, y la patronal también encantados de firmar esas cosas, pero lo que nos extraña es que los sindicatos de clase y un partido de la izquierda tradicional, pues sean responsables de esas reformas de las pensiones, que es contra las que estamos luchando ahora. Por eso no dicen nada, y disimulan, y dicen que están, pues bueno, por otro tipo de inversiones, que el Pacto de Toledo es una fórmula para que no esté en peligro la continuidad del sistema y todo eso, que es una garantía, pero aquí garantía no hay ninguna. Aparte, que se puede garantizar incluso mejorando las pensiones, poniéndolas de más cuantía, las que son bajas, adelantando la edad de jubilación para que pueda trabajar la gente joven. Con todo ese tipo de medidas no va a quebrar el sistema de pensiones. Claro, si se están gastando el dinero, como ha hecho en los últimos años, en otras cosas, es evidente que haya bajado lo que llamaban la hucha, ¿no? Pero vamos, el Estado tiene recursos y si no los genera para pagar las pensiones a la gente que hay ahora y a la que se vaya jubilando posteriormente. Sí. Eso es una mentira que nos han sacado y que la estamos repitiendo como tontos. Es que no hay dinero suficiente, es que va a quebrar la hucha. Bueno, pues ya veremos si quiebra. Si quiebra el gobierno, pues ya ha quebrado todo, ¿no?
Claro.
Entonces, ya haremos otra cosa.
Te miran toda la vida laboral, pero después no, no facilitan que se incorpore la gente joven a ese mercado laboral, claro, que denominan, claro, ellos, ¿no?
Si van a exigir más años cotizados y la gente se incorpora más tarde, pues la pensión va a ser de miseria, con lo cual vas a tener que hacerte pues lo que ellos quieren, una pensión complementaria con un fondo privado de pensiones. O sea, será mixto, pero en realidad nadie va a poder vivir o sobrevivir con la pensión que va a cobrar del sistema público al que ha estado cotizando toda la vida.
Alex, venga, que yo sé que el tema de las pensiones también te gusta a ti.
Bueno, yo es que el tema de las pensiones, yo a mí me no sé cuántos, yo a estas alturas de mi vida creo que tengo más o menos la conciencia, y creo que la gente de mi generación también comparte la sensación de que nosotros no vamos a cobrar pensiones.
Ese es un problema,
Claro, sí. Bueno, hay una percepción. Muy realista, en el sentido de que, bueno, pues esta gente no están planificando a largo plazo. Es decir, aquí los partidos políticos planifican a 4 años vista como mucho. Ahora yo creo que planifican a 2 meses, pero bueno, con todo este tema, ¿no?, del COVID. Sinceramente, aquí lo que estamos haciendo es, en las personas cotizantes, las que están cotizando hoy, están financiando las pensiones de las personas que están jubiladas actualmente. No estamos financiando, no estamos llenando una especie de hucha para el día de mañana cobrar una pensión, porque esta es la sensación generalizada que hay, es que nosotros estamos contribuyendo como que el Estado, que es muy bueno y protector con nosotros, tiene una huchita en el que nos guarda el dinero, porque como somos como niños pequeños y somos muy responsables y nos lo vamos a gastar, pues ellos nos lo administran, lo invierten en cosas que están bien y son saludables para el medio ambiente y para la naturaleza y para la economía, y luego cuando llega el momento pues nos jubilamos y nos devuelven ese dinero que nosotros hemos invertido. Ojalá fuera así. Y yo creo que a día de hoy es más seguro tener una hucha propia que confiar en que ese dinero que estamos aportando actualmente las personas cotizando va a revertir en nuestra pensión de jubilación. Porque al paso que va la cosa, nuestra esperanza de vida va a ser la misma que la edad de jubilación. Así que creo que deberíamos ir pensando individualmente en ahorrar. Fíjate de lo que estoy hablando, en el contexto que estamos hablando de una absoluta precariedad laboral, en el que no tenemos posibilidad de ahorro. Pero claro, si a mí me das a elegir ahora entre la aportación a las pensiones que tengo que hacer obligatoriamente cuando recibo una nómina y guardármelo en una hucha, igual elijo la opción de la hucha, porque vamos, yo de los políticos no me fío ni un pelo. Vamos, no es que es que el dinero se está yendo ya directamente, el dinero que estamos aportando los contribuyentes, las personas trabajadoras, se va por un pozo sin fondo. Y cada vez vamos a ser más personas cobrando pensiones, etcétera. Y aquí, como no se le mete mano a quien se le tiene que meter mano, que es al capital, para poder financiar todo esto, pues claro, las pensiones no van a ser sostenibles manteniéndolas con rentas del trabajo. Como es imposible, si cada vez va a haber más gente pensionista y menos personas incorporadas en el mercado laboral, porque cada vez va haciendo falta menos mano de obra, porque cada vez la tecnología, la mecanización y la robotización van comiéndole terreno al empleo. No olvidemos que yo ahora últimamente he ido en los últimos días he ido a un par de comercios, a uno de deportes y a otro de muebles, en los cuales ya no hay cajeras. Solamente hay unas chicas que te guían si tú tienes algún problema para autocobrarte. Pero eres tú, tienes que hacer todo el trabajo.
Eso pasa también ahora en un supermercado que tenemos aquí muy cerca, que el otro día bajé yo y me dije, ¿quiere pagar con tarjeta? Digo, esto que estáis haciendo va a acabar con vosotros. Y dice, ¿qué va? Mira, si ahora somos dos aquí explicándote. Y digo, sí, hasta que la gente aprenda a cobrarse ella misma
y
ya no necesite explicación.
Y que no está mal que la tecnología nos libere del trabajo. Hemos hablado más de una vez de esto, pero los beneficios de esa máquina tienen que ser repartidos. Es decir, esa tecnología que entre toda la humanidad hemos contribuido de alguna forma a que esa evolución de las cosas sea posible, a liberarnos de la presencialidad humana para llevar a cabo determinadas tareas, esa mecanización tiene que revertir en el beneficio de la sociedad en su conjunto. No puede ser que una persona, un empresario, un gran empresario, por poder tener mucha riqueza acumulada de la plusvalía, ahora compre máquinas y se olvide de que hay una sociedad que, además, ni siquiera les conviene a ellos, porque va a llegar un momento en el que no van a tener consumidores que accedan a sus negocios, porque claro, se produce ahí la paradoja, ¿no? Es decir, si lo que hacemos poniendo unas máquinas en los supermercados es destruir empleo, y el negocio de enfrente hace lo mismo, y todos los negocios hacen lo mismo y se destruye todo el empleo, pues aquí lo que tenemos es que va a haber una falta de consumidores, ¿no? Va a haber una pobreza tan extrema que va a llegar un punto en que ¿a quién le van a vender sus productos? Cada vez a menos gente. Entonces es una paradoja a la que se enfrenta el mundo. Por eso muchos están pidiendo ahora, incluso desde las grandes tecnológicas, Amazon, etcétera, piden una renta básica porque entienden que es la única manera de mantener un mundo en el que haya consumidores todavía, ¿no? Lo que no sé muy bien es qué tipo de renta básica, qué tipo de panorama de esclavitud nos quieren marcar, porque claro, igual es el modelo chino lo que o sea, tanto lo que critican de China, ¿no? A lo mejor es que se están fijando en China como todo esto del crédito social, ¿no? Que igual nos dan mañana una renta básica a cambio de que cumplamos bien las leyes, de que seamos buenos ciudadanos y, en fin, y llevemos a cabo todos los deseos de nuestros gobernantes.
Antonio.
Sí, este es un tema muy interesante, el de la destrucción o la desaparición paulatina de grandes cifras de puestos de trabajo, ¿no? Eso los llevamos ya 15 o 20 años o más incluso viéndolo. Pero ahora es que ya
empezaron con las gasolineras, ¿no?
Claro, empezaron las gasolineras, luego alguna cosa más. Ahora ya tenemos también el sector de la banca, que es el que yo iba a recordar ahora.
También.
Que aparte de cuando necesita dinero público, pues no tiene ningún problema de, oye, rescátame o hazme este beneficio, hazme algo a favor para que yo gane más. Y luego son absolutamente de quedarse con las ganancias para ellos, ¿no? No comparten nada. Pero claro, es que su aumento de beneficios se basa sobre todo en el cierre de oficinas y el despido de la gente. Es
decir, y el aumento de comisiones.
Y las comisiones que te cobran por todo, hasta por tener la cuenta. Y eso,
hasta por mandarte al cajero a hacer trabajo.
Todo, te lo cobran todo y además cada vez peor servicio, no hay más que máquinas, ¿no? Entonces eso es un peligro, que sí, que estaría bien que las máquinas nos hagan el trabajo repetitivo y fatigoso y todo eso, pero eso tendría que revertir en más ayudas sociales, mejores servicios públicos y en reducir la jornada para la gente que está trabajando. Es decir, si ahora se produce muchísimo más, pues en vez de estar en 40 o 42 horas o 48 que hace alguna gente, incluidos los bancos, porque hacen horas extras que no las cobran, pues que sea reducir la jornada para que todo el mundo tenga un trabajo, acabe su jornada y pueda tener otras actividades de estudio, de deporte, de lo que quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Es decir, no estamos en contra de que haya tecnología o que las máquinas nos quiten los trabajos más desagradables. Lo que queremos es que eso repercuta en la sociedad, bien mediante servicios y ayudas, una renta básica y, sobre todo, reducir la jornada de trabajo, que no tiene sentido que se mantenga o se aumente cuando se produce muchísimo más que hace un siglo, varias veces más. Entonces, eso también es un tema de debate, que ya hay mucha gente que está en ello y que yo creo que en los próximos años va a ser vital el tema del teletrabajo, todo lo digital, el banco en casa, las compras por internet, todo eso está destruyendo muchísimo empleo y haciendo muy ricos a alguna gente, ¿no? Como el dueño de Amazon y de todas estas empresas, claro, es que se están quedando con todo el comercio y encima obligan a cerrar a todos los competidores. Y cuando nos tengan bien cogidos es cuando nos empezarán a subir los precios y a ponernos otras condiciones, claro. Lo que hicieron los supermercados cuando cerraron los hornos, ¿eh? Cerraron los hornos y dicen, pues ahora vamos a subir el pan ya cuando queramos.
Alex, ¿algo más del tema o entramos en el tema del debate sobre la armonización fiscal que le llaman ahora?
Sí, no, nada más que añadir. Sí, lo de la armonización fiscal es otro tema también interesante, ¿no? Bueno, creo que, a ver, a día de hoy el Estado tiene un protagonismo en la economía del 52,5%. Es decir, el 52% del dinero pasa por las manos del Estado. Sin embargo, lo que revierte esto en la sociedad no representa el 52%, ¿no? Porque no creo que los beneficios sociales que tengamos de aportar la cantidad de impuestos que paga la clase trabajadora estén revirtiendo realmente en una mejora de la calidad de vida de la gente. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el tema de este debate sobre los impuestos, ¿no? Es un tema, a ver, yo lo circunscribo también a un tema de que estamos ahora en la campaña electoral de las elecciones catalanas y entonces vienen a decir, pues bueno, vienen con la dialéctica unos y otros, ¿no? Aquí estos pagan menos impuestos que nosotros y entonces tal. Entonces, bueno, es una especie de confrontación de un modelo que al final tampoco es tan diferente, ¿no? O sea, al final yo creo que el tema de cobrar impuestos, mientras nosotros como sociedad no tengamos ningún poder en decidir en qué se van a gastar esos impuestos, no me parece apropiado nunca subir impuestos. Pero es que tampoco me parece apropiado pagar impuestos en ningún caso si no podemos ser partícipes de a dónde va a parar ese dinero. Y esto es muy importante, ¿no? Porque parece que damos por hecho de que nuestro dinero que pagamos con impuestos nos revierte de alguna forma positivamente a la sociedad. Pero si nos dejaran decidir en qué gastar el dinero, probablemente no nos haría falta pagar tantos impuestos, porque la gente podemos tener un consenso en qué queremos gastar el dinero. Seguramente si nos preguntan, si le preguntan a toda la sociedad cuánto nos queremos gastar en tanques, en gasto militar, en cárceles, en policías, en los CIEs, en pagar los intereses de la deuda, en rescatar bancos, y en todas estas historias, pues probablemente nos pondríamos de acuerdo la inmensa mayoría de la sociedad en que esos son gastos que de los que podemos prescindir fácilmente. Sin embargo, pues la gente querría tener un sistema sanitario financiado en condiciones, o que el acceso a una educación de calidad fuera universal.
O las pensiones, o sea, que estábamos hablando antes.
O que hubiera un sistema de pensiones que realmente fuera un reparto de las clases pudientes a la clase trabajadora. Es decir, que una persona que ha estado trabajando 30 o 40 años y que ha estado aumentando la riqueza de determinados empresarios para los que ha trabajado, pues luego, mediante los impuestos a los beneficios de esos empresarios, se financien esas pensiones, ¿no?, de retiro. Es decir, como una especie de decir, bueno, pues usted ha contribuido con la riqueza de este empresario y ahora este empresario le devuelve a usted una parte importante de lo que ha aportado durante la etapa de retiro, ¿no? Que podríamos hablar que ni siquiera, ¿no? Yo apostaría porque la jubilación fuera muchísimo antes, es decir, previa, incluso poder jubilarte en cualquier momento de la vida en el que tú decidas y en función de los años pues que has trabajado, pues recibas una cantidad u otra, pero que te puedas jubilar si quieres con 50, porque a lo mejor decides vivir con menos dinero y tus necesidades son otras, y encima con esto contribuyes a que pues una persona que quiere trabajar pues pueda acceder al mercado laboral, ¿no? Y luego, por otra parte, reducir esas jornadas laborales que no tiene sentido, ¿no? Si somos 9 veces más productivos que hace un siglo, que es desde cuando tenemos la jornada más o menos de 8 horas, pues oiga, tendremos que trabajar una novena parte de lo que trabajábamos hace 100 años, porque si somos 9 veces más productivos, ¿quién se está llevando el exceso de producción respecto a hace un siglo? Pues los que acumulan el capital. Y esa es a la gente a la que hay que meterle mano vía impuestos. A mí, que cuando me llega una nómina, cuando tengo la circunstancia de tener un empleo asegurado, que no son muchas veces, pues claro, yo miro mi nómina y veo que hay un porcentaje de impuestos que son tremendos, ¿no? Y digo, bueno, en total, más o menos uno tiene que acabar pagando entre unas aportaciones y otras en torno a un 20 o un 25% de impuestos. Entonces, A mí me están cobrando impuestos por ir a trabajar y darle de ganar beneficios mayores a otra persona. Pero a esa otra persona, como hay una serie de mecanismos que le permiten pues tener una laxitud en la cuestión de pago de impuestos, porque luego se buscan sus historias pues para pagar menos, para crear una fundación, para tener una empresa pantalla, un testaferro, un no sé qué. Todo esto son argucias legales sin incumplir las leyes. Es decir, cuando se crean unas ICAP es totalmente legal, pero esta gente está pagando un 1% de impuestos. Y yo con mi nómina de 700, 800, 900 euros tengo que pagar un 25% de impuestos. Y luego tengo que ir a comprar, pagar el 21% del IVA y los impuestos especiales y el carburante y el no sé qué. Y esta gente está pagando el 1%. Hombre, es que no es serio, ¿eh? Es que no es serio. Yo, el tema de los impuestos, me salgo, me rompo con ese consenso que hay en la izquierda de que pagar muchos impuestos es genial. No estoy en esa creencia. No estoy en esa creencia porque no tenemos poder sobre la gestión de esos impuestos y sobre quién tiene que pagar qué. Porque vamos, a mí pagar impuestos por trabajar me parece ya aberrante. El impuesto tendría que ser al que acumula la riqueza de mi trabajo. Yo no estoy acumulando riqueza de mi trabajo, yo estoy trabajando partiéndome el lomo 20, 30, 40 horas a las que sean para poder sobrevivir. Entonces, si me estás cobrando una cuarta parte de lo que gano en impuestos, oiga, váyase al carajo. O sea, váyase al dueño de la empresa que está amasando millones y que se ha comprado un Ferrari. Pero déjennos en paz, ¿no? A la clase trabajadora.
Antonio, por cierto, nos avisan que ha vuelto la emisión por frecuencia modulada. Lo que no quita que si alguien quiere regalarnos algo por Navidad, que se suscriba a Radio Clara.
Colaborando económicamente con la emisora.
Exactamente.
Porque una tormenta de estas puede venir en cualquier momento.
Exactamente.
Ahora con el cambio climático, bueno, y otros gastos.
Pues tormenta, por cierto, me estaban mandando fotos. Ha caído piedra por aquí, por Valencia.
Claro, yo por el ruido.
Pues
digo,
sí, tenía toda la pinta.
No,
pero
no es agua solo. Tengo tanta experiencia en tormenta ya que el sonido ya me lo decía.
Antonio.
Bueno, pues el tema de armonizar los impuestos es una recomendación que ya le hicieron también a M. Rajoy unos expertos a los que les pidió un informe, ¿no? Es decir, que es algo que se viene hablando y que parece que es una necesidad porque hace que muchas empresas y muchas fortunas huyan de comunidades, aunque sea que ha estado siempre allí y donde se generan sus beneficios, se domicilia en Madrid y si tiene que transmitir algo a un familiar o eso, pues luego los impuestos son simbólicos o no existen, ¿no? El tema del patrimonio y la sucesión. Claro, eso choca con... Bueno, no es que choque, quiero decir, hay contradicciones en el sistema este que tenemos aquí en este país con las autonomías y tal. Claro, es decir, si el Estado central tiene que regular o armonizar, entonces ¿dónde queda la autonomía o la capacidad de cada gobierno autonómico para establecer sus normas? Pero claro, ahora lo estamos viendo también pues con el tema de la educación, cuáles son las cosas comunes o no tiene que haber ninguna común, con el tema de la sanidad también, es decir, aquí ponemos mascarilla y no ponemos, aquí se puede salir o no se puede salir, es decir, que desde la Administración Central algunas cosas pues habría que revisar a ver si se puede limitar o regular lo que esté mal, ¿no? Porque dejar a cada uno a su ola pues trae estas cosas que ha pasado con los impuestos. Ha ocurrido también, pues, comunidades que están cerca del País Vasco que han rebajado los impuestos de sociedades y a las empresas y algunas, pues, han trasladado a las comunidades cercanas, ¿no? Eso es, pues, como una guerra lo que hacen los estados también por el tema de las deslocalizaciones y todo eso. La que menos impuestos pone, como pongamos caso de Irlanda, pues, se lleva a todas las grandes empresas. Es decir, bueno, me das el 0,02, pero es algo. Como sois muchas y sois muy grandes, pues algo me queda. Y eso hace que se vayan a otros sitios o que no paguen. Entonces yo... Esto, pues no sé, supongo que hay que armonizarlo, pero yo armonizaría más los impuestos entre las distintas clases sociales, es decir, que sea más armónico el tema de tu riqueza o de tu patrimonio. No puede ser que porque tus padres te dejen un piso que les ha costado 40 años pagar, pues se te apliquen a ti los mismos impuestos que a la Casa de Alba cuando transmite provincias enteras que posee y palacios y acciones y cosas de estas, ¿no? Es decir, que la línea con lo que decía Alex, se tiene que poner impuestos a las grandes fortunas, ¿eh? Y a los grandes negocios, claro, y a la gente que cobra menos, pues hay que ponerle menos impuestos, porque claro, aquí estamos pagando por el tema del IRPF, es decir, la renta del trabajo, que tiene narices, y también por el IVA, que lo pagamos todos, tú te compras una mascarilla y el Amancio Ortega se la compra y paguéis el mismo impuesto. Eso, de alguna manera, he puesto la mascarilla, pero es todos los productos, ¿no? Entonces, estamos pagando todos igual de impuestos, y no puede ser uno que cobra 1.000 euros a uno que cobra millones y millones, ¿no? Entonces, tendría que ponerse impuestos, grabarse a las fortunas, ¿eh? Es decir, tú tienes tanto, tú has ganado tanto este año, tienes que pagar mucho más, no el 10 o el 20, aunque pagues el 70. A mí me gustaría pagar el 70 si ganara mucho, ¿no? Bueno, no es mi caso, porque a mí tampoco me interesa mucho ser multimillonario, pero sí que es evidente que si pagas mucho es porque has ganado mucho, y la parte pequeña que te queda, aunque sea un 15%, es una fortuna, ¿eh? Es decir, ha habido épocas y sitios como los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde las grandes fortunas le pusieron impuestos de más del 50-60%, pero claro, es que eran grandes fortunas y el país estaba en ruina, ¿no? Y, por ejemplo, tienes pues los países nórdicos. El tema de que no haya que pagar impuestos y que si no los controlamos y tal, yo también estoy de acuerdo, pero vamos, estamos en una fase mucho más anterior, ¿no? Entonces, en Noruega, en Suecia, en todos estos sitios, la gente paga impuestos, todo el mundo paga bastantes impuestos, pero los ricos pagan muchísimos más, ¿no? Y eso permite que haya una sociedad, pues, que llaman del bienestar, donde se garantiza un buen nivel de servicios, mucha asistencia para los colegios, la sanidad, en fin, hay un nivel de interesante, y para la gente que no, la poca gente que no tiene trabajo también tiene ayudas, ¿no? Y hay mucha vivienda social y, en fin, su situación es mucho mejor que la nuestra, y es por eso, porque aunque todo el mundo paga, aunque sea lo mínimo, los ricos pagan muchísimo más, ¿eh? Y es lo lógico. Por eso yo hablaba de armonizar en ese sentido, ¿no? Entre comunidades seguramente también será necesario, porque vamos a evitar que haya ese mamoneo de que todas las grandes fortunas se van a Madrid y así no pagan. Y claro, y lo que dice la presidenta de Madrid, que habrá hecho sus números, o alguien se los ha hecho, pues es eso, que los demás también bajen los impuestos. Ah. Entonces, yo no sé, la sociedad, el Estado, por no nombrar, no quiero nombrar al bicho, pero bueno, en realidad es el Estado, ¿no? Pero es como si fuéramos todos. Es decir, si no recauda, luego cómo va a pagar todos los servicios públicos, va a hacer la carretera, va a ser el AVE que llega a Madrid, todo esto, claro. Porque si tú recaudas poco, luego tienes que echar mano de los presupuestos generales para que te ayuden en tus gastos, ¿no? Y entonces no puede ser que la salida sea quitar los demás territorios que hagan lo mismo que ha hecho Madrid, quitar los impuestos, ¿no? Al revés, tiene que ser que se equilibre un poco la cosa y que se ayude a las comunidades y a los territorios más empobrecidos o con menos recursos, ¿no? Y en cuanto a clases sociales, pues eso, es decir, grabar a las grandes fortunas, a los grandes negocios, y ayudar a la gente trabajadora, a las pequeñas empresas agrícolas, a los autónomos, a las pequeñas tiendas y todo eso. Con lo cual, tú le quitas mucho a los grandes, pero luego tienes ahí un gran remanente de dinero que se puede redistribuir a las clases menos favorecidas. Y en esa línea pienso yo que tendría aquí lo de los impuestos. Indiscutiblemente habría que ver quién determina qué impuestos se cobran, qué productos lo tienen y quién gestiona lo que se hace con ese dinero que se recauda. Porque está claro que los productos de lujo deben tener mucho más impuestos que los alimentos de primera necesidad. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene que entender, incluidos los ricos.
Alex, ¿quieres añadir algo?
Pues, no, bueno, en principio creo que está bastante clara la posición, ¿no? Yo lo que creo que los impuestos es una cosa que lo que tiene que ser es participado por la sociedad. Es decir, tenemos que tener poder de decidir en qué nos gastamos el dinero, porque aquí no hay que olvidar que más o menos el 68% de los presupuestos se van a esos gastos que he dicho antes, que no son nada populares entre la población, que es pues el gasto militar, la policía, las cárceles, la deuda, los intereses de la deuda. El pueblo no ha decidido en ningún momento rescatar a los bancos, ni endeudar nuestra economía, ni hemos decidido crear cárceles, ni más policías. Estos son todos inventos del poder. Así que, oye, si quieren policía, que se la paguen ellos, joder. O sea, creo que es sencillo, ¿no? Nosotros, si realmente quisiéramos que fuera equitativo, tendríamos que pagar un tercio de lo que estamos pagando ahora, la clase trabajadora. Tendríamos que estar pagando un tercio de impuestos y el resto lo tendría que estar pagando quien acumula el capital y la riqueza. Y luego, sobre el dinero que acumulamos, porque es que parece que que nos hemos olvidado de... nos hemos irresponsabilizado de todo hasta tal nivel que ya no nos importa. Imaginemos que somos un grupo pequeño de 10 personas que organizamos, pues yo que sé, unas vacaciones. Y entonces ponemos un bote entre todos porque entendemos que hay unos gastos comunes, hay que pagar el viaje en autobús, por ejemplo, el alojamiento o donde vayamos a alojarnos durante esas vacaciones. Y entonces todos ponemos un dinero, igual cada uno pone en función de sus posibilidades, pone un poco más o un poco menos, pero se consensúa, ¿no?, en qué se va a gastar el dinero, se habla entre todos, se llega a un acuerdo, de decir, bueno, pues vamos a tal sitio que es más barato, más económico, este medio de transporte es mejor. No sé, se aumenta la eficacia, la inteligencia colectiva se pone en funcionamiento y no resulta que hay uno del grupo que dice, darme el dinero que ya me encargo yo. Y luego esa persona pues decide que en vez de gastarse el dinero de una forma eficiente, pues decide que a él le gusta un determinado destino que es carísimo o un alojamiento muy caro y nos hace a todos pagar el alojamiento muy caro. Mm. Esto es lo mismo, pero a nivel micro... lo trasladamos al Estado y nosotros lo que estamos haciendo es dar nuestro dinero y confiamos en que, bueno, de alguna manera lo harán bien. Mucho presumir.
Muy bien. Antonio, no sé si quieres añadir algo. Por cierto, nos dice Cara Tortuga, el señor de la Teja, nos dice que le habéis hecho a Alex que ya tiene acento valenciano. Caray, nos está diciendo Pedro.
Bueno,
lo estamos liando, lo estamos... Antonio, algo que añadir,
sí,
para
que
finalizar.
Evidentemente no podemos confiar en que lo van a administrar bien porque ya tenemos unos antecedentes que en los juzgados está saliendo de vez en cuando como la corrupción y como el despilfarro del dinero público es la tónica dominante, ¿no? Para un gestor público que haya honrado y que procura ahorrar y gastarse lo menos posible y que da cuentas y no favorece a su familia, ese tipo de cosas, ni se aprovecha para subir en su estatus social, pues para uno que haya, digo, a ese nivel de honradez, pues hay 100 o 1000 que no lo son, ¿no? Y eso que no sale todo y que no todo se juzga, ¿no?, ni todo se denuncia. Está claro que la sociedad tiene que no solamente controlar los presupuestos, el dinero, sino cómo se hacen las cosas y cómo son los hospitales y cómo es el sistema público de enseñanza. Todas esas cosas tendríamos que... cómo son las ciudades, cómo es el transporte. Habría que participar más y es lo que tenemos que exigir, que el ciudadano participe en los asuntos que le son propios y en los intereses que le afectan directamente. Eso es una demanda que tiene que estar siempre presente y que hay que avanzar hacia eso.
Muy bien, no sé si tenéis alguna convocatoria pero ahí apuntada.
Pues, tal y como está el tiempo y la situación, no creo que haya mucho. En el caso concreto de la CGT creo que había un cursillo de estos que se hacen ahora online y tal, que la gente, como están saliendo delegados y delegadas nuevos, pues que se informe y que participe, porque todo lo que sea aprender cosas pues le va a venir bien luego en su función que tiene en el trabajo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues nada, estamos pidiendo ya colaboraciones para la revista Al Margen también, que sabéis que va sobre memoria histórica, y haremos una campaña para ver si la gente se suscribe, porque aunque hay puntos de venta, en concreto en las grandes ciudades eso, pero hay mucha gente de pueblos y tal que igual le conviene estar suscrita y se la mandamos a casa y tal. Así que ánimo y a colaborar y a apoyarnos también a nosotros.
Dicho queda, Alex Corrons, analista político, Antonio Pérez Collado desde la CGT y el Ateneo Libertario Al Margen. Muchas gracias, salud y hasta la próxima.
Mucha salud.
Salud y no os mojéis.
Y a ver si sale el sol ya pronto.
Salud.
distintas necesidades.